Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Matriz de roles y responsabilidades en seguridad OT. En este caso nos acompaña Óscar López, Cyber Security Manager en GB Foods. En este episodio conoceremos la experiencia de Óscar López y cómo empezar a diseñar una matriz de roles y responsabilidades. Óscar, bienvenido y gracias por participar en este podcast de CCI.
Un placer colaborar con vosotros.
Antes de empezar con el contexto del caso, nos gustaría conocer brevemente tu experiencia en ciberseguridad hasta tu puesto actual en GB Foods y cuáles son tus funciones y responsabilidades actuales.
Yo empecé como consultor en una Big Four, de la que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, y hice carrera allí durante 14 años. En el área de consultoría tecnológica, principalmente especializado en todo el ámbito de ciberseguridad y de gobierno tecnológico. Durante todo ese tiempo, pues tuve la suerte de encontrarme con el boom, ¿no?, de la ciberseguridad. Luego empecé cuando nadie sabía lo que era y he acabado cuando todo el mundo entiende lo importante que es, con lo cual pues, monté servicios, sobre todo seguridad defensiva, ¿vale? Hacía toda la parte de desde la organización interna hasta montar los SOCs, los blue teams, las respuestas a incidentes, las simulaciones, las capacidades de recuperación, y también especializado en el ámbito de gobierno, lo cual viene muy bien lo que vamos a comentar ahora, porque también especializado pues, en ITIL, en llevar la gobernanza a todos estos servicios que a veces se hacían a Bestefor hace muchos años, ahora ya por suerte no. Y hasta que me cambié. Y la verdad es que durante todo mi recorrido nunca había tocado el entorno industrial. Y cuando me cambié a GB Foods, pasé a ser el responsable del Cyber Security Manager, ¿vale? Aquí no tenemos el rol de CISO, pero sería el equivalente. Y pasé a ser responsable de la ciberseguridad, de toda la ciberseguridad, menos la parte física, es lo único que tengo fuera de mi scope, tanto de oficinas, IT, como de fábricas y el entorno T. Es decir, todo lo que tenga un cable de red es responsabilidad mía, worldwide. Y la verdad que apliqué, bueno, he hecho un máster en seguridad industrial desde que estoy aquí y muy contento. GB Foods es la compañía que consolida operaciones de diversas organizaciones en toda Europa y África. Aquí en España en concreto pues tenemos marcas como Gallina Blanca, El Pavo, García Millán. En el resto de Europa tenemos muchas otras y somos una compañía con un moto muy de trabajo local. Es decir, producimos donde vendemos y lo que vendemos en un país intentamos producirlo en ese mismo país. Con lo cual tenemos cierta dispersión. Acabamos teniendo pues eso, estamos en más de 50 países, con más de 30 marcas y tenemos 18 fábricas y más de 20 oficinas en todo el mundo. Digo, sobre todo centrados en Europa y África.
Estupendo. Pues vamos con la primera cuestión. ¿Cuáles son, en tu opinión, los factores clave del entorno OT que hacen imprescindible implementar una matriz de roles y responsabilidades en seguridad?
A ver, yo creo que hay dos factores clave. El primero es la convergencia IT-OT. Mucha gente habrá oído hablar de la industria 4.0, de una forma a veces un tanto etérea. Al final no es más que llevar toda la tecnología que hasta ahora habíamos tenido en IT, reporting, la toma de métricas, la medida de eficiencias, todo lo que es la inteligencia, el business intelligence, al entorno industrial. Y la otra es la externalización de las operaciones, ¿no? Al final se tiende mucho hoy en día a tener un... bueno, y porque hay proveedores especializados en operación, que cada día más requieren trabajar en remoto, porque buscas un proveedor muy especializado y a lo mejor pues este proveedor está en Italia, está en Francia, está donde quieras, y tú quieres que te dé servicio en todas tus fábricas de forma estándar, con lo cual al final tienes que facilitarle esa conectividad. Estos dos factores llevan a la necesidad de conectar esa fábrica a internet, abrirla al mundo, y eso es exponerla a amenazas, y exponer tu línea de producción a amenazas que, como todo el mundo sabe, desgraciadamente hoy en día, pues cada dos días sale un hackeo en las noticias. Exponerla a eso sin aplicar medidas de protección, pues es un poco un suicidio. Aquí se quería hacer esto, se quería aplicar toda esta tecnología, toda esta industria 4.0, todo este business intelligence, y se quería llevar a un nivel de profesionalización, estandarización, que requería tener esos accesos remotos, y creo que acertadamente se decidió que antes de abrirnos al mundo era necesario garantizar un nivel de seguridad adecuado.
¿Consideras entonces que uno de los factores principales es la industria 4.0, la transformación digital?
Sí, yo casi prefiero llamarlo convergencia IT/OT. Este es para mí es el principal. Es el poder pedir reporting, el poder tener OEs, el poder tener esa medida de la eficiencia no solamente en la fábrica, sino en una sede central de todas las fábricas. El poder, pues bueno, ahora está muy a la orden del día querer medir tu huella de carbono, querer medir tu impacto en sostenibilidad, con lo cual necesitas medir la eficiencia energética de tus líneas y poder coger todos esos datos, llevarlos a un sitio donde tengas capacidades de cómputo necesarias para generar todo ese reporting, y además necesitas poder actuar de forma inversa, poder actuar en la fábrica de forma remota en base a los resultados del procesado de los datos. Esa, que para mí es la convergencia IT/OT, ese business intelligence llevado a la industria, requiere, eso es un factor clave para fomentar esa seguridad en el entorno industrial. Y el otro es el que te decía, necesitas que desde todo el mundo, diversos, además terceras partes, puedan operar en tu fábrica. Si abres tu fábrica al mundo, tienes que poder garantizar un nivel mínimo de seguridad.
Excelente. Entonces, ¿cómo puede una matriz de roles y responsabilidades en seguridad mejorar la colaboración interdepartamental dentro de una empresa del sector alimentación? Y aprovecho que el segundo factor que mencionaste es la cadena de suministro, también para incorporar esta colaboración con terceros.
Bueno, es para mí es básico. O sea, estás añadiendo no solo tecnología, sino procesos. Entonces, si no tienes claramente definido quién es responsable de cada step del proceso, generas ineficiencias, cuellos de botella. Además, tener una matriz de roles y responsabilidades bien definida te permite evitar blind spots, te permite evitar elementos que caen en tierra de nadie, perdona el anglicismo, y te garantiza que todos los elementos que intervienen en tu cadena de producción y en tu cadena de suministros están debidamente operados. Es decir, sabes quién es el responsable si falla algo, sabes cuál va a ser el proceso para conseguir esa respuesta. Es básico para tener al final un servicio de calidad.
Estupendo, Óscar. Pues vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué beneficios concretos puede aportar una matriz bien definida? Que ya comentabas que debe ser así, en términos de eficiencia operativa y mitigación de riesgos.
Correcto. Bueno, te comentaba el término, ¿no?, de garantizar que todo está bien operado. En cualquier incidencia tienes muy claro quién es la persona o el departamento responsable de atenderla. Pero más allá de eso, también te garantiza que durante el proceso de despliegue, durante cualquier cambio tecnológico, cualquier ajuste que se haga en la cadena de producción, tienes la intervención de todos los departamentos. Es decir, te habilita para aplicar esa security by design, esa seguridad desde el diseño de tu línea de producción, que de otra forma es imposible, porque tienes departamentos que no saben cuánto te tienen que avisar si eso está bien definido, y hay una parte que es responsabilidad tuya y que sin esa validación no pueden avanzar, y todo el mundo lo sabe. No tienes sorpresas a posteriori. Eso es un beneficio directo y muy tangible. eres mucho más eficiente en los despliegues. Es decir, el departamento de ingeniería y el departamento de mantenimiento no se encuentran ciegos, no se encuentran solos de, uff, ahora que me han puesto, no sé, me han puesto una segmentación en red, ¿a quién tengo que llamar para que me abran estas comunicaciones que ahora están cerradas y antes no? Eres eficiente porque todo el mundo tiene claro quién se ocupa de qué y cómo contactar y cómo activar los servicios. Y por último, tienes una estandarización. Menos esto no es relevante igual para todo el mundo, pero en nuestro caso tenemos 18 fábricas distribuidas por todo el mundo. Es muy importante tener una línea base, luego tienes que particularizarla para cada uno, pero una línea base que te permita tener un estándar de operación, te permita tener un estándar de saber en GB Foods cómo se opera o cómo se lleva a cabo un proyecto, cómo se garantiza la seguridad de una línea.
Entiendo, Óscar, que para vosotros, desde el área de ciberseguridad, es una herramienta y un facilitador que os permite actuar.
Tenemos la suerte en GB Foods que hay una conciencia de ciberseguridad importante. Entonces me he encontrado pocos obstáculos de resistencia al cambio porque hay una concienciación top-down que facilita mucho el trabajo. Pero quien no tenga esto, definir una matriz de roles y responsabilidades claras es un empowerment para las funciones de seguridad. Entonces puede ser una vía para llegar a aquellos lugares donde te encontrabas barreras de entrada, sin duda.
Sí, coincido totalmente. Bueno, hablando de obstáculos que mencionabas, ¿cuáles son los principales que tú consideras que existen al intentar establecer una matriz de roles y responsabilidades?
Resistencia al cambio, ¿no? Siempre te vas a encontrar que una fábrica que no estaba conectada al mundo tenía un equipo de mantenimiento local a lo mejor, o tenía un equipo de ingeniería que era autónomo. Entonces, la primera que te puedes encontrar es que quieran seguir siendo autónomos, con lo cual que cuando digas que quieres definir una matriz de roles y responsabilidades, te digan, no hace falta, todo es responsabilidad mía. Ya te digo, nosotros por suerte no hemos encontrado ese obstáculo, pero sí que tengo compañeros que me dicen que este es el primero que se encuentran. Entonces, más este al final es comunicación y top-down. O sea, aquí tienes que tener un respaldo de dirección que te defina unas funciones y que puedas ir a decir, no, no, hay una parte que es responsabilidad mía, sí o sí. Luego la otra, y que para mí ha sido un obstáculo muy difícil de salvar, es la diversidad y la divergencia que tenemos entre fábricas. Al final, en IT, que tiene un recorrido, ¿no? El gobierno de IT tiene un recorrido un poquito más extenso que el que tenemos en entornos industriales. Ya hay, o sea, bueno, existen los DevOps, existen un montón de metodologías, ya se han dado mucho en este camino, con lo cual cuando vas a definir una matriz, o sea, lo puedes definir en 15 empresas y no te van a salir 15 matrices. Te saldrán dos, tres y parecidas entre ellas, además. Si lo haces en el entorno industrial, si vas a 15 empresas industriales a definir la matriz, te saldrán 15 matrices que además no se parecerán en nada. Hay que adaptarse, ¿no? O sea, entonces, la gente que hay en cada fábrica es la que es y es la que va a seguir siendo, son los que tienen conocimiento sobre esa línea de producción y son unos perfiles que pueden ser más tecnológicos o más industriales. O sea, pueden ser perfiles muy expertos, a lo mejor, pues en motores, en garantizar que la fábrica en PLCs y tienen un conocimiento más limitado, pues en toda la parte de SCADAs, MES, lectura de. O te puedes encontrar una fábrica donde tienes un perfil específico, tiene un nivel de madurez más elevado y ya ha trabajado, ya tiene unos SCADAs centralizados, con unos MES, con una serie de elementos que ya favorecen esa convergencia IT. Entonces ese perfil ya va a ser el que se responsabilice, pues, de gran parte de la conectividad. Es importante esto, ¿no? El poder no ir con una matriz que te puedas bajar de internet, que hay muchas, pero no ir con una y decir, no, es esta, no. Ir a hablar con ellos, entender cuál es el modelo de operación, cuáles son los perfiles que van a intervenir en esta matriz y ajustar los roles y responsabilidades acorde a las capacidades del equipo local, del equipo corporativo de ingeniería, del equipo de IT y, obviamente, en nuestro caso, que somos los interesados, del equipo de seguridad. Y no querer llevarlo todo, o sea, querer. En las fábricas donde hay un perfil más potente, pues delegar y favorecerles esa autonomía con la que se van a sentir mucho más cómodos. Y en las fábricas, y totalmente al contrario, en las fábricas donde este perfil no esté, hablar con IT y hablar para cubrir ese gap que puedan tener cuando vamos a aplicar seguridad y vamos a porque al final no puedes aplicar seguridad sin llevar también parte de esa convergencia IT-OT, ¿no? Entonces, es importante ceder donde la fábrica ya tiene ciertas capacidades y ayudarles donde carecen de ellas. Entonces, para que esa matriz sea, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero que sea íntegra.
Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, Óscar nos comentará cuáles son los pasos preliminares antes de comenzar a diseñar una matriz de roles y responsabilidades y las buenas prácticas para asegurar que esta matriz sea clara y comprensible. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.